Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
Hora de nuestra sección Ruta Silvestre, hora de explorar la naturaleza, de adentrarnos en, tal como dice nuestra presentación, en los bosques, en las montañas, y en este caso, literalmente en las montañas, y no cualquier montaña, la cordillera de los Andes, que la tenemos aquí al ladito de nosotros, la vemos todos los días, bueno, cuando está más o menos despejado, cuando el aire está limpio, pero la podemos ver y la podemos, por supuesto, explorar, la podemos subir a una serie de cerros. Y fíjense que existe ya desde hace algunos años, ya nos va a contar nuestro entrevistado cuánto, porque esto comenzó a principios de los años 2000, una guía, que en realidad es más que una guía, es una especie de repertorio de bastante grande de información sobre nuestras montañas, que abarca más de 3.000 montañas, con cerca de 700 rutas, rutas de montaña, con más de 300 rutas de trekking, y que ya lleva una cantidad muy importante de personas que se han ido involucrando en este proyecto. El proyecto se llama Andes Handbook, y estamos con su director ejecutivo, José Mena, al teléfono. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal? Un abrazo.
Hola, Pablo, un abrazo, muchas gracias por tenerme aquí, saludo a todos y a todas que nos están escuchando. Venimos a conversar un poquito sobre este proyecto, Andes Handbook, que yo creo que lo presentaste súper bien. Andes Handbook es un proyecto súper colaborativo en su esencia, en el cual las personas que aman la montaña y que la han ido conociendo, conocen las rutas y que tienen ganas de compartirlas con los demás, la han ido publicando en esta plataforma web, ¿cierto? Y se ha ido conformando con el paso de los años, ya van más de 21, 22 años, esta gran guía, este repertorio, como tú lo llamaste, de rutas de trekking, rutas de montañismo, y también información sobre montañas, o sea, ¿por qué se llama así el Cerro del Plomo? O ¿por qué información geográfica, etcétera, la historia? Tratamos de enriquecer la experiencia de las personas que van a la montaña, y para eso estamos trabajando todos los días en documentar nuevas rutas, nueva información en Andes Handbook.
¿Qué características tiene la información? Y utilicemos, por ejemplo, el mismo Cerro del Plomo, o tal vez algo más accesible todavía. No sé, Cerro Provincia, algunos de los que tenemos cerca, Pintor, no sé, algunos de los cerros que son bastante, que están bastante disponibles, incluso San Ramón, no sé, cerros que a los que la gente incluso puede subir durante el fin de semana sin tener demasiado expertise. ¿Con qué tipo de información nos encontramos en Andes Handbook?
Mira, la verdad es que para los cerros más conocidos, Andes Handbook hoy día muestra rutas que también se pueden encontrar en otras plataformas, pero donde nosotros no nos destacamos especialmente es, por ejemplo, el Cerro Provincia. No hay a encontrar una sola ruta para subir al Cerro Provincia. Si no me equivoco, tenemos 7 rutas que han sido publicadas por personas expertas de la comunidad, y lo que es más interesante de Andes Handbook es que la información la revisa un equipo de editores montañistas expertos que llevan años tanto subiendo cerros como publicando rutas. Entonces es una información que fue publicada, fue revisada por gente que sabe del tema. Entonces, de alguna forma, aunque uno nunca se puede ir a la segura del todo, esto es bastante cerca de lo que se puede hacer en términos de seguridad.
Ustedes tienen como visión ser un referente, ser el referente mundial de información sobre rutas y montañas de la cordillera de los Andes. ¿Existen iniciativas similares en otras partes del mundo con rutas de las montañas, digamos, de otros lugares, de otras cordilleras? No sé, estoy pensando en Europa, en el Himalaya incluso.
Sí, por supuesto. O sea, ahora, Andes Handbook es bien especial, incluso en el contexto mundial. Uh-huh. Países como Italia, países que están en los Alpes, o incluso Estados Unidos con las rocallosas, tienen varias guías al estilo Andes Handbook, como con el fondo hay texto, hay una descripción y hay fotografía, pero en general son proyectos, yo llamaría, más acotados, sobre todo los de Europa. Estados Unidos hay un par de guías buenas, grandes, pero si tú vas a Italia y buscáis la guía, que hay un par de guías más conocidas que son bastante acotada en su alcance, en su edición. Andes Handbook se ha esmerado por ser un proyecto que haga las cosas lo mejor posible con los recursos que tenemos como corporación sin fines de lucro, que nunca han sido muchos. Entonces, con lo poco que hay, se ha hecho harta pega.
Es un sistema colaborativo, es decir, la información y todo el contenido se va generando y se va produciendo a partir de la colaboración justamente de las personas que forman parte de esta comunidad. Yo decía al principio, ya son 75.000 y tantos los usuarios registrados. ¿Cuánta más o menos la gente que colabora con información para ir enriqueciendo esta guía?
Es un número bien grande también, o sea, así como hay cerca de 150.000, 125.000 lectores recurrentes, gente que se mete todos los años varias veces a ver, ¿no? A leer, ¿no? Uh-huh. Tenemos este número de personas que se han registrado en el sitio web y que están colaborando con información, que están subiendo fotos, que suben tracks, firman los libros de cumbre, y ese grupo son cerca de 4.000, 5.000 personas. Y ahora, si esquilamos un poquito más fino, tenemos cerca de 400 autores y autoras de rutas y montañas. Ese es un trabajo que es pega, son hartas horas de trabajo en la casa. Si yo quiero colaborar una nueva ruta para el Cerro Manquehue, lo voy a comenzar a escribir en la página web de Andes Handbook. Eso va a quedar grabado, pero no va a quedar publicado, no lo va a poder ver el público. Pero voy a comenzar a trabajar con un editor. El editor me va a hacer observaciones, con bastante rigurosidad, y vamos a ir mejorando y puliendo la publicación hasta que hay un momento que está lista y sale, digamos, uh-huh. Se imprime.
Estamos conversando, les recuerdo, con José Mena, director ejecutivo de Andes Handbook. Para poder participar hay que inscribirse, ¿no es cierto? Para poder leer el contenido también hay que inscribirse. ¿Cómo es el sistema? ¿Qué requisitos hay? ¿Es gratuito? ¿Hay que pagar? ¿Y poco con qué se puede encontrar la persona que ya forma parte de esta comunidad?
Claro. No, muy buena pregunta. Mira, Andes Handbook ofrece contenidos gratuitos que son suficientes para lo que necesita el 90% de sus usuarios. Esos son 3 rutas al mes, todos los cerros publicados, los 3.000 cerros que tú mencionaste, y otras herramientas más. Si es que tú estás dentro del grupo del 10% o más que está metiéndose ávidamente a Andes Handbook, hay gente que se mete, no sé, 10 o 20 páginas, 20 veces al día, digamos. O sea, hay gente que realmente es fanática, o también están los que se meten todos los días o todas las semanas, pero el heavy user, que le llamamos nosotros, le estamos pidiendo desde hace un año, un poquito menos, le estamos pidiendo que nos colaboren, que se puedan suscribir con 1.900 pesos al mes, y si es que son estudiantes o si es que son de algún club, les proponemos algún convenio súper atractivo, descuentos, pero Andes Handbook necesita de la comunidad más comprometida para poder financiar su operación. Y al día de hoy vamos cerca de 1.000 personas suscritas que estamos apoyando el proyecto.
¿Cómo han visto ustedes la evolución de el interés de los chilenos por la montaña? Yo tengo la impresión de que, no sé por qué razón, inmediatamente después de la pandemia, o cuando ya la cosa se empezó a liberar un poco, se empezaron a soltar las restricciones, hubo un auge importante y muchas personas que, como que tal vez por primera vez, descubrieron los cerros alrededor de Santiago y empezaron a salir. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Yo creo que han habido varias olas de masificación a lo largo de los últimos 15 años. No sé, yo recuerdo la cifra, hace unos 4 o 5 años se hablaba de que había 500.000 de cultores de las actividades de montaña en Chile. No recuerdo, no sé si está actualizado ese dato, pero más o menos es el tamaño también del mercado de personas que compran productos outdoor. Con la pandemia ocurrió algo impresionante. De pronto salimos todos de los departamentos, de las casas, estábamos escondidos y los cerros se repletaron como nunca lo habíamos visto. Y apareció una etapa interesante también de este fenómeno. Es que estamos evidenciando cada vez más, de forma más clara, algunos de los problemas que tiene esto. O sea, cuando va mucha más gente a las mismas rutas, no variamos tanto el repertorio, se comienzan a generar problemas de impacto en los lugares. De alguna forma podemos ser invasores en los mismos lugares que nosotros tanto queremos cuidar. Entonces, estamos en un momento en que tenemos que hacernos la pregunta seria de cómo podemos ser más responsables, cómo podemos construir una cultura de montaña que vaya a la montaña, que sea invitado por la montaña, pero que la cuide, que permita que esto dure muchos años más y que entienda que la montaña es algo que nosotros compartimos con muchos otros habitantes de otras especies y en la cual siempre vamos a ser visitantes. Entonces, yo creo que el desafío va por allá, como vamos a la montaña, vamos cada vez más a montañas diferentes, vamos a senderos, hay distintas formas de vivir la montaña, pero tenemos que darnos un salto cuántico en cómo nos relacionamos con la montaña y cómo la cuidamos.
José, estamos conversando con José Mena, director ejecutivo de Andes Handbook. Ustedes incluyen descripciones de senderos, rutas y montañas, de lugares públicos, como los parques nacionales, por ejemplo, como privados, ¿no? O de acceso privado, no sé si no sé, los cerros finalmente, incluso los aquí cerca de Santiago, tienen o no dueño, no sé si hay alguien dueño del provincia, por ejemplo, o de San Ramón, o de, no sé, o de Cerro Plomo, pero incluyen de todo tipo, digamos, de cerros, más allá de las características, las condiciones que tengan. En ese sentido, te quería preguntar por el acceso. ¿Qué nivel de acceso tenemos a nuestras montañas? Siempre se habló, incluso algunos han propuesto que los cerros tengan accesos obligatorios para los dueños de todos los terrenos aledaños, tal como ocurre, por ejemplo, con las playas, donde no existen las playas privadas, que tampoco existan en ese sentido los cerros privados.
No, es un tema súper interesante, complejo, que no... Solo estamos viendo problemáticas y no muchas soluciones por ahora. Uh-huh. El caso del Cerro Pochoco, emblemático, claro. Trekking de media montaña en la zona oriente de la capital. De pronto es un lugar que tiene una vocación pública fuerte, que acoge una vida muy importante los fines de semana y la semana también. Pero realmente son predios privados y ha ocurrido en el Pochoco y en tantos otros lugares que de pronto ya no se puede entrar. Estamos en una etapa de reflexión, ¿cierto? O sea, yo creo que en esta materia sé tanto como tú. O sea, sabemos que se están tramitando algunas cosas en el ámbito legal, pero al menos desde Andes Handbook nosotros simplemente queremos documentar, queremos facilitar la información, que la gente sepa dónde están los lugares, cuáles son sus condiciones, son accesos privados, restringidos. O sea, si es que tú buscas información en Andes Handbook vas a saber si es que se puede acceder o no se puede acceder. Ahora, lo que tú hagas con esa información es responsabilidad de cada lector, digamos. Uh-huh. Pero creo que este es uno de los grandes temas que tenemos que enfrentar.
Bueno, en andeshandbook.org pueden encontrar ustedes toda esta información. Son cientos y cientos de cerros, cientos de lugares los que se pueden explorar. Y la sola lectura ya es interesante, es atractiva, más allá de si uno tiene o no la perspectiva de efectivamente ir a los lugares, pero solo leer las descripciones y conocer nuestros cerros, la verdad que es una experiencia que vale la pena.
Pablo, déjame darte un dato que es interesante. En Andes Handbook se está publicando conocimiento nuevo de forma mensual, o sea, entre 10, 15, hasta 20 rutas y publicaciones cada mes.
Mira,
que no están en ninguna otra parte. Uh-huh. Son las que se están publicando de forma editada en Andes Handbook todos los meses. Entonces, es un lugar bien entretenido, es una página web para perder mucho tiempo o para sacar la vuelta.
O para invertir. Para invertir.
Sí,
no,
invertir claro, tiempo. Donde están los montañistas de escritorio y los montañistas.
Sí, es
cuando
verdad.
Uno no puede ir a la montaña, al menos yo navego mucho en Andes Handbook.
Excelente. José Mena, director ejecutivo de Andes Handbook, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Gracias.
Un abrazo grande. Chao, chao. Oye, a propósito de lugares donde hay lugares increíbles para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán, fiesta de fin de año, con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia.